Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Viernes 20 de octubre, primer chispazo. Miren, el conflicto en carretera, sea el lugar que sea, no solo y exclusivamente se soluciona con más infraestructuras, que son necesarias, pero deben venir acompañadas de estrategias de concienciación. Menos coches, reduce la huella de carbono, además evita colapsos circulatorios. Aquí en Canarias somos muy aficionados a utilizar el vehículo para todo, pero hay que tener en cuenta que más carriles, más demanda. Esto ya pasó en Los Ángeles, ciudad que representa el imperio del vehículo. Se ampliaron las carreteras y lejos de descongestionar el tráfico, se generó más colapso porque invitó a más conductores a echarse a la calle, a la carretera. Aquellos que compartían vehículo dejaron de hacerlo, los otros que iban en transporte público sacaron su coche del garaje y los que madrugaban para evitar colas aprovecharon más horas de sueño y se lanzaron a la carretera en horas puntas. No, la solución para el tráfico no solo está en crear más infraestructuras viarias. Segunda descarga para lo ocurrido ayer en el Senado. Fue desconsiderado, digo descortés, grosero y, como decimos en Canarias, una sinvergüencería lo ocurrido en la Cámara de Representación Territorial. No por lo que se dijo, porque al fin y al cabo cada uno es libre de decir lo que quiera, pero yo creo que el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, reflejó perfectamente lo que le importa a los independentistas, las Cortes Generales. Dio su discurso y se fue. Es decir, me da igual lo que digan los demás, las réplicas no me importan, pero es que tampoco fue ningún miembro del Partido Socialista y me pregunto, ¿esto es respeto institucional? ¿Qué pasa, que aquí nadie quiere hablar de la amnistía? ¿Por qué? ¿Hay algo que esconder? Pues parece que con lo sucedido ayer en el Senado tienen la prueba del algodón. 18 minutos, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos como siempre hasta las 12. Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Tema del día. Canción perfecta para la sensación de inestabilidad, violencia, incertidumbre, fracaso humano que vivimos en el planeta. Tema es del año 69, escrito a la sombra de la guerra del Vietnam por John Lennon, Yoko Ono, después de pasar una semana en una cama, atendiendo a los periodistas. Uno de ellos le preguntó, ¿por qué hacen esto? Lennon dijo, estamos dando una oportunidad a la paz. Y justo después escribió este tema que se ha convertido en un himno antibélico, ¿no? El GIF. Peace and Change. Considerada como la mayor canción pacifista de la historia, ahora más que nunca es necesario darle una oportunidad a la paz. Revolución, que algunos en vez de llamarlo guerras lo llaman revolución, pero prácticamente es lo mismo. Lo que pide John Lennon y Yoko Ono es evolución. 10 minutos, tiempo. Ha llovido por fin. Bueno, esperábamos, ¿cómo es? Como agua de mayo. Esperábamos como agua de octubre después de este intenso calor, ¿no? Pues nada, lo dicho, que ha llovido. Zafamos del calor hace una semana, las precipitaciones son generalizadas prácticamente en toda la isla, hay menor incidencia en el sur, pero también caerá algo. En medianías y zonas altas la previsión es que siga lloviendo, en ocasiones incluso en forma de chubascos, es decir, caerá algún palo de agua que otro. Además, también se nota una pequeña bajada de las temperaturas. Pequeña bajada, se resiste este calor, pero ya no es tanto, afortunadamente. Poco a poco notaremos un ambiente más fresco y le voy a echar un vistazo al tráfico en la isla, porque ya saben ustedes que aquí cae dos gotas y se colapsa todo. Pues miren, por ahora, la verdad es que es situación verde, tanto en la Gran Canaria 1, en la circunvalación, también en la Gran Canaria 2, la vía del norte. Pues parece que no ha generado ningún colapso circulatorio la lluvia, lo cual es algo bastante bueno, bastante positivo, ¿no? Si vemos alguna retención que otra, pero las típicas de esta hora en Tamar Aceite, a la altura de los Alisios, también vemos algo de tráfico pues en el Club Náutico, esa incorporación a los carriles 6 y 7, ¿no? Y también en Mesa y López. Bueno, son las 10 o 11 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida a ver si hablamos con agricultores, trashumantes, para conocer lo contento que están con estas lluvias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy me apetece...
Espera. ¿Burger? ¿Pokeball?
¿Sushi?
Tapas.
Vinito.
¿Carne a la piedra?
¿Ir de compra?
¿Apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas?
¿Cortarte el pelo?
¿Hacerte las uñas?
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Arona.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-476.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a Tejeda, vamos a saludar ahí a un agricultor, un almendrero, se llama José Antonio Quintana. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, caballero.
¿La tierra está mojadita, José Antonio?
Bueno, lo que es mojadita, ojalá, ¿no? Está aquí en Tejeda, el tiempo lo que está es todo nublado, las nubes bajan, como nosotros decimos, un chipi-chipi, un cien-cienne, y más nada, ni las cejas han goteado todavía.
Ah, es decir, que ha llovido poquito ahí, pero amenaza lluvia, ¿no? Parece que sí, que va a caer algo.
Bueno, vamos a ver, ojalá, pero aquí realmente en Tejeda no ha caído nada.
Nada, por
nada,
ahora.
Pero nada, hombre, el tiempo fresco nada más, pero solamente eso.
Sí, se nota ya, ¿no? Sobre todo ahí en Tejeda, entiendo que cuando acaba el día y comienza otro, se nota ya casi fresquito ahí, ¿no?
Hombre, Hombre, sí, ya te estoy diciendo, está el tiempo más fresquito, está todo nublado, chipi-chipi, cienes-cienes, como eso decimos, y nada más. Pero lo que es agua en sí, no.
¿Y el chispi-chispi ese está bien? Evidentemente quieren más, pero bueno, hacer continuado, claro. ¿Eso también está bien o no?
Hombre, algo hace, porque por lo menos limpia las flores, las hojas y los matitos, los pobres que están ardidos de tanto calor.
Sí, pero para la procesión poquito, ¿no?
No. Para lo que nos hace falta, no. Todavía no ha caído lo suficiente.
¿Porque los almendreros necesitan mucha agua, José Antonio?
Realmente ahora es cuando más agua necesita, porque es cuando el mato empieza a dormir, y antes de empezar a dormir, pues hombre, si le cae un buen rocito de agua, pues le viene bien, porque así duermen, como otro dice, con la barriga llena. Y después revientan con más ánimo. Pero claro, no le veo yo esto...
Bueno, vamos a ver, que todavía queda el fin de semana y parece ser que sí, que va a llover arriba. Ojalá y caiga un buen palo de agua. Bueno. Por regla general, cuando más llueve ahí en Tejeda, ¿cuándo suele ser? En enero, quizás, ¿no?
Cuando más llueve, pues también en esta época es cuando más ha llovido, siempre en noviembre, diciembre, y después más bien en febrero, marzo, es cuando más cae aquí en Tejeda.
Bueno, pues esperan agua arriba, ¿no?
Esperemos.
Bueno, pues José Antonio, vamos a ver si es cierto. Un abrazo.
Venga, gracias a usted. Hasta
luego. Barranco de Azuaje, aquí, muy cerquita. Tomás Bosner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Y usted, ahí tenemos una cobertura un poquito rara. Usted es agricultor de aguacate. Eso sí que necesita agua, ¿no?
Sí, agua no vendría mal al agua, sí, le gusta.
Bueno, pero ha llovido algo ahí, ¿no? Porque aquí en la capital estamos viendo medianías, ¿no? La zona de Firgas y demás, que es por ahí por donde está el barranco de Azuaje, y parece que sí, ¿no? Que ha llovido algo.
Sí, yo acabo de llegar a la finca y he visto los tacos en el camino, y parece que por la noche ha caído y sigue cayendo poco a poco. Sí, y claro, es bueno para la agricultura y también para toda la deforestación que ustedes están haciendo también, ¿no? Todo es agua gratis y agua de buena calidad, mejor que la calidad del agua del estanque.
Claro, el agua gratis, dice, y de mejor calidad.
Y de buena calidad, sobre todo.
Hombre, faltaría más, porque ha azotado mucho, ha perjudicado mucho, en fin, en este caso al aguacate, esta ola de calor que hemos tenido, a tu cultivo, Tomás.
Mira, yo he hablado con los vecinos que son nativos, ¿no? Y llevan aquí 60 años. Algunos está acojonado y también sorprendido y asustado del golpe de calor, de prolongado que hubo aquí en Azuaje. Por ejemplo, había 36, 37 grados en la sombra, y eso nunca, los viejos nunca lo han visto, muy prolongado, y se han quemado las hojas de los árboles, de los aguacateos, se han caído al suelo también aguacates, y se ha visto, sí, un impacto grande, sí.
¿Necesita muchísima agua el aguacate? ¿Incluso es suficiente con la que, como tú dices, gratis, la que viene del cielo, o hay que buscar medidas complementarias también?
No, claro, hay que regar también, pero también depende mucho de la cómo uno desarrolla su cultivo, ¿no? También se puede proteger el suelo con acolchado, con material orgánico. Hay muchas técnicas para que gastes menos agua hoy en día, ¿no? Para no malgastarlo, ¿no? Y planificarlo bien, los riegos también, pero es un agua que requiere agua, sí, más que otros cultivos, otros árboles, ¿no?
¿Eres optimista, Tomás? ¿Va a llover este fin de semana?
No me va por la cabeza, y que al final no creo que no va a tener un gran impacto lo que piensa yo, si va a llover o no, porque creo que eso lo decide el planeta. Y pero bueno, yo sí, en general soy optimista, y yo creo que va a ir a lluvia, ¿no? Como todos los años, ¿no? Pero claramente es un aviso. Yo creo que los agricultores en la isla, en Canarias sobre todo, se tendría que preparar para que esto no ha sido una cosa única, sino esto se va a repetir, lo dicen los científicos, ¿no? Y puede ser más prolongado también, y entonces nos vendría bien a todos prepararnos un poco para el cambio climático, que hay muchas nuevas técnicas, ¿no? Como la sintropía, por ejemplo, que es una técnica que que más ecológica, que combina también diferentes árboles para que uno protege al otro, se apoyan, también mete a flora autóctona como la orisilva y cosas que son más resistentes y al final apoyan al aguacateo.
Claro, sí, claro. Árboles para que de alguna manera generen un ambiente un poquito más fresco, ¿no? Y más húmedo y permitan a los más pequeños florecer, ¿no? Interesante, desde luego.
A muchos agricultores quizás les parece una locura, ¿no? Porque quieren aprovechar al máximo la superficie que tienen y dicen, pero yo voy a meter un laurisilva en mi plantación que me quita espacio, ¿no? Pero al final los aguacateros que tienen van a estar más sanos, van a producir más y también no se van a morir, porque se te puede morir todo si no te adaptas al cambio climático y te quedas con ningún aguacateo.
Bueno, pues interesante esto de la sintropía, que es una nueva técnica para producir alimentos. Tomás, un abrazo, gracias.
Venga, ya me caigo, bueno.
del Barranco de Azuaje nos damos un saltito hasta el Valle de Agaete. Valle de Agaete, que es lo primero que se le viene a uno a la cabeza. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Víctor Lugo, el exgerente de la finca La Laja, y es cafetalero. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días. Mira, con un café en la mano.
Anda, mira, tú sí que sabes.
Este fresquito que está haciendo ya.
Y no un café cualquiera. Café de Agaete. Calidad máxima.
El mejor de Europa.
El mejor de Europa, sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Hoy ha llovido ahí en el valle?
Sí. Estuvo toda la noche lloviendo. La verdad que lo necesitábamos. Fue como eso del dicho de como agua de mayo, lo necesitábamos porque la verdad que ya llevábamos unos meses entre las olas de calor, que no había llovido nada. La verdad que la finca, no solamente por el agua para la tierra, sino para limpiar, para que corriese el agua. Y anoche, pues un poquito el agua corrió.
Bueno, sabes que tú lo sabes perfectamente, que en el valle cuando hace calor, eso es fuego, ¿eh? Eso es tremendo.
Sí. Además, muchas veces la gente me reía porque decía, no, esta ola de calor, esta que hemos tenido últimamente, dice, se está alargando mucho. Digo, mira, yo me acuerdo perfectamente desde la rama del valle que se canceló, que no pudieron subir la gente al valle.
Total,
y estamos hablando de finales de junio, ya estábamos con olas de calor. Y ya desde junio llevamos con olas de calor seguidas. Así que ya estamos un poco acostumbrados, pero es que lo necesitábamos. Pero ya no solamente por los árboles, sino en el carácter, la actitud a la hora de trabajar, todo nuestro estado de ánimo, necesitamos que lloviésela.
Además, el valle cuando llueve y se ve todo verdito es de los lugares más bonitos de Gran Canaria, ¿eh? Oye, ¿los cafetales necesitan mucha agua, Víctor, o no?
No necesitan tanta agua, lo que sí necesitan es humedad. Sí, porque al final está lloviendo hoy, pero seguimos estando a 20 y pico grados, ¿sabes? Claro. Que eso es lo bueno, que es lo que la planta del café quiere. Quiere calor, pero lo que quiere es húmedo, calor húmedo. Uh-huh. Y entonces esa humedad se sigue manteniendo y es muy favorable para el cultivo del café. La planta no lleva, un aguacatero lleva más, o una platanera lleva mucho más. Lo que necesita sobre todo es calor húmedo, lo que necesita la planta del café.
Bueno, pero que llueva, bienvenido sea, ¿no?
Bienvenido sea, sí, está claro que la hoja se pone mucho más bonita, la planta, todo se pone mucho bonito. Lo que no le gusta es el frío, que haga mucho frío. Desde que baje 16 grados, pues a la planta del café no le gusta nada, pero que llueva con calor todo lo que quiera. Muchas veces este pichín que crea más humedad, que luego dice, es para más calor. Pues nada, muchas veces ese clima es favorable para el cultivo del café.
Bueno, este chispi, en principio, no va a ser para más calor. En principio no. Vamos a ver qué ocurre. Espero que para más frío.
También
ahí en el valle, cuando hace frío, hace peletillo también. Entonces hay que decirlo.
Sí, yo siempre digo que en el valle somos brutos para todo. Cuando hace calor, hace más calor que en ningún sitio. Cuando hace frío, pues hace frío. Cuando llueve, somos tal. Pero eso también pues favorece muchísimo a la finca, porque también se nota un poco también por los cambios estacionales, que lo que estaba hablando antes el compañero, del cambio climático, pues claro que ya nosotros llevamos mucho tiempo ya viéndolo con esas olas de calor que tenemos en el valle, nosotros tenemos que adaptar nuestros viñedos para esas fuertes olas de calor, y entonces pues ya nosotros llevamos unos años también adaptando la finca también a todos estos cambios extremos que estamos sufriendo, porque ayer lo estábamos viendo en Madrid, la llovida de los últimos 50 años más importantes.
Sí, pasaron
de la semana pasada una ola de calor a estas lluvias extremas.
Tremendo.
Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, estar prevenidos para que cuando vengan esas cosas fuertes, pues no nos cojan de sorpresa.
Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo grande, gracias.
10:25 minutos, pues nada, como han escuchado, como agua de mayo, faltaría más en una tierra que, por cierto, la nuestra ya saben que es muy agradecida, ¿verdad? Que caen dos gotas y de repente empieza a brotar y se queda la isla realmente preciosa. 10:25, una pausa y a ver si nos damos una vueltita por el Pajar, que ahí los vecinos parece que no están muy contentos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Martes 24 de octubre a las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Más Gran Canaria, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias, con Javier Benítez. Síguelo en el 103.0 de la FM. COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVelesa, tu ITV fácil y sin esperas.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Donde parece que los vecinos no están muy contentos es en el Pajar. San Bartolomé de Tirajana. Ayer informó el consejero de administración de Puertos Canarios, su presidente Pablo Rodríguez, que la cementera se queda ocupada, como CEISA, que es la que gestiona la cementera, se queda ocupando las instalaciones en precario en el muelle de Santa Águeda. Pero nosotros nos hacemos una pregunta. Es un impacto visual, no cabe la menor duda a la cementera, pero los vecinos, ¿quieren o no quieren la cementera? Al fin y al cabo, lleva toda la vida ahí, prácticamente. Forma parte ya del lugar, ¿no? Del panorama, del Pajar. Vamos a hablar con Margarita Jiménez, que es la presidenta del Club de Mayores. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cementera ahí en Santa Águeda, sí o no? ¿Ahí en la playa, sí o no?
Sí, al 100%.
¿Por qué?
Porque para nosotros serían tres especiales la construcción de nuestro pueblo, eso lo tenemos claro. Allí todo el mundo habla de la construcción del puerto, pero grave es que el Cabildo haya dado un pelotazo turístico en la zona, convirtiendo una zona agraria en turismo. Lo que viene nos va a condenar si no luchamos.
Claro, ustedes temen que eso se turistifique, ¿no? La zona esa del Pajar.
Sí, está claro, que allí al convertir esto en turístico, bueno, allí el don dinero que mueve todo y todo vamos a luchar, hasta aquí vamos a conseguir que se hizo se quede ahí.
Porque temen que esa playa, que siempre ha sido muy familiar, de repente se colapse, se rebose de gente.
Todo eso, claro, que quien viene a una playa cuando tengas un puerto ahí que no quisiera... Que no sé, pero yo creo que esto va a desaparecer. Ya te digo, para nosotros el especial es la protección de nuestro pueblo, y lo tenemos claro. Y hablar de eventos especiales para nosotros es, yo no sé, decirte, por ejemplo, que ha dado mucho este pueblo, ha sido importante en el desarrollo social y económico de nuestro pueblo, ha dado de comer a muchísimas generaciones y les ha facilitado un bienestar ejemplar. Ha hecho un campo de fútbol, ya se van trabajadores, escuelas, pero aquí parece que todo vale el nombre del turismo. Y sabe lo que lo digo y lo que yo pienso, que si seguimos así, el propio turismo se va a cargar el turismo. Que arreglen, yo pienso, otras zonas obsoletas que están por ahí, que existen y que dejen de estar construyendo más territorios, que por favor nos dejen vivir en paz.
Margarita, parece ser que Ceiza se va a tener que ir de ahí, veremos dónde. Si se va, si finalmente se va, no hay remedio. ¿Tú abogarías por mantener, dejar ahí, aunque sea sin actividad, la cementera o tirarla?
Ya te digo que ya que serían los dueños del terreno, que los dueños del terreno son el terreno de seis, y que ellos, pero creo que ellos no se van a ir, ellos van a luchar porque se quede ahí, y a nosotros nos interesa que sigan luchando.
Vamos a suponer, Margarita, que es cierto, son los dueños del terreno y ellos deciden si tirarlo o no. Eso es así. Pero vamos a suponer que preguntan al pueblo, ¿no? A la gente del Pajar. Oye, ¿tiramos esta cementera o no? Tú por ejemplo, ¿qué votarías? O la sensación que tienes tú como presidenta del Club de Mayores, ¿cuál es? ¿La tiran o no?
Yo pienso que el pueblo va a decir, yo el 90% o más, que va a decir que se queda la cementera, no quieren que la tiren, y que ellos saben que la protección de nuestro pueblo es la cementera. Y eso lo tenemos claro. Y ahí ya te digo, vamos a luchar hasta el fin, hasta que ya te digo, no,
entonces que no. ¿Van a hacer algún tipo de protesta, manifestación, concentración?
Manifestaciones hacemos cada vez que nosotros queramos hacerla, porque si vemos que esto va a seguir así, vamos a tener, ya te digo, con los cuatro colectivos que tenemos aquí, hemos salido a recoger firmas, nos pedían 5.000 firmas, recogimos unas 20.000 o 22.000 firmas, salimos por toda la isla a recoger firmas y la presentamos el año pasado, hace dos años, porque fue cuando presentamos todo esto. Pero que sí, que nosotros vamos a voluntar para que el cemento sea especial ese que es.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, no lo tiene sencillo, ¿eh? Parece que se va a quedar ahí. Pero bueno. En precario, y vamos a ver qué ocurre. Es el sentir, ¿no?, de toda la población.
Es el sentir del pueblo y de mucha gente fuera del pueblo también, ¿no? Porque esto es una playa también que tenemos aquí, que es una playa familiar. Te puedes venir un domingo, un sábado aquí a la playa esta y ves más niños que gente mayor. Es una playa muy familiar, muy familiar.
La verdad es que la playa es maravillosa. La playa fantástica, sí, te doy que decirlo. Margarita Jiménez, seguiremos hablando. Dime.
Bien, gracias.
Bueno, venga, un abrazo. Es la presidenta del Club de Mayores. Pues ya han escuchado ustedes, según Margarita Jiménez, los habitantes del Pajar, si la población ahí no quiere, primero, que se acabe la actividad en la cementera y después que se tire, a pesar del impacto visual que tiene. Ellos consideran que forma parte ya de la historia del propio Pajar, que además ha desarrollado desde el punto de vista económico esa zona, y que sería muy desagradecido si lo tiraran de ahí. Se lo quitaran de ahí, se lo tiran. 10:34, una pequeña pausa y enseguida a ver si hablamos con la Guardia Civil. Ojo a lo que está pasando con el Bizum. Nada, enseguida lo aclaramos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Vuelve Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Ven y descubre lo último en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en Infecar. Consigue tu entrada en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Hotel Libo Koala Garden. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Koala Garden en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. hotelkoalagarden.com.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Prepárate tu smoothie favorito con nuestra batidora de brazo con mango ergonómico desde hoy por 11,99. Y qué mejor que hacértelo con nuestras uvas sin semillas de 500 gramos por 1,49. Ahorras un 23%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAM y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y es 38. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, viernes 20 de octubre. Por fin ha llegado el fin de semana y por fin ha llegado las lluvias. No mucho, ya han escuchado ustedes que parece que en Tejeda no ha llovido tanto. En principio, según la EMET, lo hará. Y ya les digo que en el sur de Gran Canaria, poquito. También parece que va a caer un palo de agua. Donde se ha llovido ha sido en el norte, ¿no? Ya han escuchado ustedes a Víctor decir que se ha llovido toda la noche en el Valle de Agaete. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Bueno, vamos a plantearles ahora una cuestión. Imagínate que de repente recibes un visum que no esperas y de un número de teléfono que no conoces, ¿no? Normalmente son cantidades pequeñas, 5 o 10 euros, en ocasiones son cantidades más altas, 80, incluso se ha llegado a 100 euros, entiendo yo, para, no sé, apelar a tu espíritu empático, ¿no? Es decir, recibes un visum de un número que no conoces, que tampoco esperas, lo recibes y de repente empiezas a recibir también WhatsApp de este mismo número de teléfono diciendo que se han equivocado, que por favor le hagas el reintegro, que se equivocaron en un número. Y además de forma continuada, no solamente recibes uno, recibes 10, 20, 15. Y al final, como buen ciudadano que eres, devuelves ese dinero. Pues has caído en la trampa. Puede ser una estafa. Daniel es responsable del equipo arroba de la Guardia Civil aquí en Gran Canaria. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy bien, aquí esperando a la lluvia, como todo el mundo.
Totalmente. Oye, ¿se ve mucho este estilo de estafa, Daniel?
Vamos a ver, tenemos que especificar muy bien la metodología.
Si venga, cierto, adelante. Por eso te hemos llamado.
Claro, existen estafas que se emplean mediando el visum. Hay que entender que el visum es un método de transferencia de dinero. ¿Qué es lo que ocurre? El caso que tú nos has comentado en la entrada, sí es cierto que puede haber confusión a la hora de cualquier a emplear en visum, porque la metodología es muy fácil, es simplemente con un número de teléfono, pues realizamos la transferencia. Puede ser que se dé la circunstancia de que la persona que envía el visum se equivoque en un dígito y nos llegue a nosotros erróneamente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando recibimos nosotros una cantidad de un número que desconocemos, pues evidentemente tenemos que poner las orejas en punta, como decimos nosotros. Primero, puede ser un error ¿De acuerdo? Entonces, si estamos acostumbrados a operar con el teléfono móvil, con banco online y demás, pues simplemente sería ponernos en contacto con nuestra entidad bancaria y decir, oye, mira, yo he recibido una entrada de dinero, desconozco el número y demás. Entonces, seguir los consejos del empleado de banca. ¿Por qué digo esto? Porque el Bizum no deja de ser una transferencia bancaria. Con el envío de dinero no se puede acceder a nuestros datos personales. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, perfectamente. Sí,
perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Al igual que en una transferencia bancaria vemos una entrada de dinero en nuestra cuenta, esto simplemente es a través de un número de teléfono que está vinculado a otra cuenta bancaria. Si existen denuncias por estafa en las cuales con muy pequeña cantidad de un euro, dos, incluso a veces diez, envían para, como aquel que dice, que piquen. Seguidamente le envían un mensaje de WhatsApp diciendo, oye, te acabo de enviar un Bizum, necesito que me lo devuelvas. Y ya empieza la ingeniería social a trabajar ahí, que es lo que es el teatro. Resulta que si no me lo envías, estarías cometiendo un delito de apropiación indebida y para yo poder hacer las gestiones me tienes que enviar tu DNI por ambas caras a través de WhatsApp. Ya ahí, esa cantidad que vemos que es de muy poca entidad, un euro, dos, diez, eso en el mercado negro con nuestro DNI se multiplica. ¿Por qué? Porque la venta de datos personales en la web oscura o dark web, pues la verdad que tiene bastante clientela, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, los consejos son que siempre que llegue un Bizum que desconocemos, estar con las orejas en punta, hablar con el empleado de banca y si vemos que es desconocido, estar a la espera.
¿Y puedo bloquear ese teléfono que...?
Exacto, sí. Sí, Bizum tiene la posibilidad de admitir y enviar operaciones bancarias a través de esa plataforma siempre y cuando estén grabados en nuestros contactos del teléfono, ¿de acuerdo? Por defecto, a la hora de establecer esa aplicación en nuestros dispositivos móviles, acepta o envía indiscriminadamente, pero es un detalle bastante importante de que se establezcan. Sobre todo cuando le decimos a nuestros mayores o a nuestros conocidos que no tienen mucha habilidad a la hora de manipular los dispositivos móviles, yo te pongo el Bizum en el teléfono y tú para cuando te vayas de merienda y tal. Claro, pero pónselo, pero con unas mínimas medidas de seguridad, ¿de acuerdo?
Bueno, pues ha quedado claro. En un principio, si nosotros respondemos a ese Bizum, no tenemos ningún problema.
No. El dinero entraría en cuenta como el que va al banco, consulta sus movimientos y de repente ve una entrada de dinero. Esa entrada de dinero no va a hacer que el ciberdelincuente se haga con nuestro...
No, pero personal. Si nosotros lo enviamos a ese ciberdelincuente...
Eso sí. Exactamente, o sea, si nosotros lo enviamos, el ciberdelincuente lo que va a tener es, aparte de nuestro importe, evidentemente, nuestro número de teléfono, ¿de acuerdo? O sea, solamente registraría el usuario Bizum, que es el número de teléfono. No tendría acceso a todas nuestras cuentas ni nada, ¿de acuerdo? Si me permites hacer un apunte, sobre todo con las estafas de Bizum, que es la metodología más habitual que se nos está dando, son de personas que tienen artículos en la web a la venta, Mil Anuncios, Wallapop y demás. Vale, son completamente seguras este tipo de plataformas para la compra y venta de artículos. El problema es el uso que se le están dando. ¿Qué ocurre? Si yo tuviera un cualquier tipo de artículo a la venta, el ciberdelincuente se pondría en contacto conmigo y diría, estoy interesado en su artículo. Tengo una bicicleta por valor de 100 euros. Mire, si es tan amable, ¿me la puede reservar? Sí, vale, pues para la reserva le voy a hacer un Bizum de 50 euros y usted me la reserva. Sí, perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que Bizum, al igual que del envío de dinero, tiene la solicitud del dinero. Con la única salvedad, ¿de acuerdo? Que el envío del dinero, ¿vale? Hay que observar bien el mensaje que se pone, ¿vale? Que recibimos uno el SMS y cuando lo recibimos pone fulanito de tal... solicita 50 euros en concepto de compra de bicicleta por Mil Anuncios. ¿Qué pasa? Que volvemos a la ingeniería social, al teatro. Ya tenemos metido en la cabeza de que nos van a enviar un dinero y automáticamente aceptamos. Cuando estamos aceptando, estamos enviando el dinero.
¡Wow! ¡Madre mía, Daniel! Nos dicen nuestros oyentes, yo bloqueo... me quedo con las perras y que vaya al juzgado a denunciarme.
Bueno, eso es una manera de hacer una excursión al juzgado en unos meses siguientes. Démonos cuenta de que todo lo que hace a través de la red y todo lo que se hace a través de las entidades bancarias queda registrado. queda absolutamente todo registrado.
Pero Daniel, hay una cosa que no entiendo. Si yo recibo un visum, ¿no?
Ajá.
Y bloqueo, no reintegro ese visum, ¿no? Porque soy desconfiado.
No yo le puedo... hago caso al mensaje.
No le hago caso al mensaje, pero recibo el visum en mi cuenta corriente.
No, eso no es compatible. O sea, si el visum entra en su cuenta corriente es porque previamente ha aceptado ese mensaje. El visum, cuando hablamos de visum tenemos que entender dos cosas. El SMS previo, que es el que usted acepta o envía el dinero. Si no hay una aceptación del envío o el recibo del dinero, jamás entrará o saldrá de la cuenta bancaria. No sé si me estoy explicando bien.
Pues no sé, Daniel.
Usted recibe un SMS a su teléfono móvil, en el cual se le indica el concepto y si se trata de un envío de dinero a su cuenta bancaria o un envío de dinero a la cuenta del malo, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Si por usted no hay ningún tipo de actividad en ese mensaje, si no le da aceptar a ese mensaje, ni entra el dinero ni sale.
Uh-huh.
Tiene que haber una actividad por parte de la persona de la cuenta para que ese dinero entre a la cuenta o salga de ella.
Bueno, lo más importante es que si recibe un visum, ojo avisor, como dices tú, las orejas en punta por lo que pueda pasar. Hablamos con la entidad bancaria. Y también con la Guardia Civil, por si acaso.
Exactamente.
Por si acaso.
Tengo que hacer un apunte muy importante, que la verdad que es muy desconocido. Existe el INCIBE, ¿de acuerdo? Es una plataforma de orientación a la hora de estafas en la web y demás. Tiene un teléfono que es el 017, ¿de acuerdo? Que está precisamente para este tipo de dudas. Incluso vemos cargos que no reconocemos y se le puede elevar la duda y son, la verdad, que bastante eficientes. ¿De acuerdo? Incluso tienen cursos de matrícula abierta que son bastante, bastante fáciles e intuitivos. No hace falta tener ninguna formación ni nada, ¿de acuerdo? Es bastante, bastante buena esta plataforma.
Bueno, pues queda dicho. Daniel, responsable del equipo arroba de la Guardia Civil aquí en Gran Canaria. Gracias, un abrazo, buen día.
Gracias, Javier, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chafiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo me gustan estas cosas, eh? Proyectos educativos que son premiados. Simo Educación 2023, ya saben ustedes que premian las experiencias docentes más innovadoras. Destaca 35 y una de ellas es de un centro educativo de aquí, de Gran Canaria. El CEIP Los Giles, que ha premiado un proyecto llamado Booktubers. Es decir, fomentan la lectura. Vamos a saludar a Esteban Gabriel Santana, es un placer saludarlo porque además es amigo, director del Save Los Giles. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias por invitarme también a visibilizar este proyecto del cole de Los Giles.
Oye, qué bonito, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de los booktubers? ¿De qué manera ustedes fomenta que la gente lea un poquito más?
Vale, este es un proyecto que es un proyecto global de desarrollo de la competencia comunicativa, ¿no? En el que no solo trabajamos la lectura, sino también trabajamos la escucha, la oralidad, la escritura. Y lo que trata un poco es de animarles a leer, pero también acercándonos y utilizando herramientas que son más significativas para nuestro alumnado. O sea que lo que nos hacían a nosotros, había en el instituto o en el colegio, de obligarnos a leer un libro, eso que hay que irlo desterrando, ¿no? Tenemos que tratar de animarles de alguna manera, acompañarles en ese proceso lector, para que al final pues sea una lectura competencial, ¿no? Uh-huh. Es un poco el desarrollo del proyecto a grandes rasgos. Uh-huh. ¿Y por qué el booktuber? Que es el título del proyecto, viene la palabra booktuber. El booktuber sería como el producto final de ese trabajo en el que se trabajan los distintos procesos lectores. Uh-huh. Y es el producto estrella, ¿no? Uh-huh. En el que ellos, el alumnado, en 3 minutos muestran a los demás, a sus demás compañeros, el libro que han leído.
¿Y cómo se materializa? ¿De qué manera lo hacen? ¿Cómo lo muestran, Esteban?
Lo hacen utilizando el formato de YouTube, ¿no? En un vídeo de 3 minutos y siguiendo un guión preestablecido, ¿no? O sea que en todos los niveles del cole, desde primero hasta, bueno, desde infantil hasta sexto de primaria, sigue un guión establecido. Pues sería, ellos empiezan un poco presentándose, ellos como alumnos, luego dicen el título y el autor, la editorial, luego los personajes que tienen el libro, cuentan un poquito del argumento, opinan sobre el libro, qué les ha parecido, cómo se han sentido, si lo recomiendan o no y por qué. Luego hacen una pequeña conclusión final y luego viene la despedida. Todo eso en 3 minutos. Uh-huh. Y bueno, ya sabes que cuando uno tiene que decir las cosas en poco tiempo, pues tiene que afinar más y parece que tiene que esforzarse más, ¿no? Sí. Y luego esto, pues lo tienen que grabar en un formato, pues de vídeo de YouTube,
¿no? Son como pequeños influencers, ¿no? Se convierten en tal, pero además estimulando la lectura.
Sí, porque fíjate que lo que te decía al principio, ¿no? Que nosotros lo que tratamos es de utilizar las herramientas que ellos utilizan de manera cotidiana. Te voy a poner un ejemplo. Una de las actividades, al margen del booktuber y de otras actividades que hacemos, por ejemplo, antes de empezar a leer el libro, cuando ellos lo han escogido, cuando ellos ya tienen elegido el libro, tienen que mostrarle a los demás el libro que han escogido en un formato TikTok. O sea, en 15 segundos ellos le muestran a sus compañeros el libro que han escogido. Y eso en un formato TikTok, 15 segundos, algunos lo hacen cantando, otros hacen como un rapeo. Bueno, ahí fomentamos también la creatividad. Y luego también es una manera de trabajar la competencia digital y la concienciación de que las redes sociales también tienen una parte positiva, que no es solo para hacer bailes ni repetir lo que hacen algunos influencers, sino que también sirve para educar y para aprender.
Claro, sobre todo trabajan la mentalidad del pequeño o el adolescente que tiene TikTok y de repente ve que alguien de su misma edad le está recomendando un libro, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Claro.
Y a partir de ahí genera, como dicen los jóvenes, hype para poder leer ese libro, ¿no? Es un poco el objetivo.
Ten en cuenta que aquí estamos trabajando distintas competencias, porque trabajamos la competencia comunicativa, pero también trabajamos la competencia lectora, la competencia digital y también la competencia ciudadana, social y ciudadana, ¿no? Que ellos, seguramente que estos niños, cuando en el futuro, cuando sean ya adolescentes, preadolescentes, y empiecen a utilizar estas herramientas, ¿no?, estas redes sociales, pues tendrán un pensamiento, una conciencia crítica mayor que un niño, un alumno, que no ha utilizado las redes sociales más que para repetir y para repetir los TikTok hacer boberías, ¿no?
Claro, desde todos los puntos de vista, no solamente los propios actores en sí, los propios chiquillos que, como dices tú, generan esa conducta crítica y acercan de una manera, no sé, más docente, ¿no?, a las nuevas tecnologías, sino también, pues, todos los que lo están viendo. Oye, qué bueno esto. Entiendo que ha llegado fantástico, ¿no?, el premio por parte de Simo Educación, ¿no?
Bueno, para nosotros ser elegidos, ya el haber estado entre los 35, pues ya para nosotros era Nova Magi. Pero encima, haber sido escogido entre los 14 y premiado como el mejor proyecto colaborativo y cooperativo, para nosotros ha sido pues un orgullo, porque nosotros somos un centro pequeño, un centro que está aquí en la periferia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que no tiene más de 100 alumnos. Pero que, bueno, que nosotros también de las adversidades buscamos también lo positivo, ¿no? Y lo positivo es que podemos trabajar mejor y podemos implementar determinadas técnicas y metodologías de manera, porque no tenemos el sobrecargo de tener muchos alumnos en nuestras aulas, ¿no? Y para nosotros es un valor. Y afortunadamente, pues, estamos aprovechando. Y bueno, y de ahí viene también el premio este, que bueno, que es un premio de toda la comunidad educativa, porque no hay que olvidar que esto no es un premio en el que no solo el profesorado y al alumnado, sino también a las familias, porque en infantil, por ejemplo, el trabajo que se hace con la lectura es con las familias, y los alumnos, que los niños de infantil que al final hacen su booktube, es porque detrás ha habido un trabajo con las familias fomentando la lectura, ¿no?
Claro, y sobre todo porque ha habido también un profesor que de alguna manera le ha inoculado, ¿no?, pues ese virus de la tecnología desde el punto de vista constructivo, que es fundamental, sí. Es importante, no cabe la menor duda. Pues los booktubers, que son, ¿de qué edad estamos hablando, Esteban?
Estamos hablando desde 5 años, aunque tenemos ya algunos que se inician con 4 años, desde 4 años hasta los 11 años en este caso. Pero este proyecto, que no me quiero marchar sin comentarlo, ha trascendido también las paredes de este centro pequeño, y el año pasado promovimos la primera muestra de escolar de booktuber de Canarias. Aprovechando el encuentro de Palique, reunimos a 20 centros de toda Canarias en torno al booktuber, y salió una experiencia pues fantástica, en la que todos los 20 centros trabajamos al unísono, y al final hubo experiencias de primaria, de infantil, de secundaria, y que bueno, que fue fantástico, la verdad.
Esteban Gabriel Santana, en su momento, para que ustedes lo sepan, fue también nominado como mejor docente de España. Director de los CEIS, del CEIP Los Giles, gracias por atender a la COPE. Esteban, un abrazo. Buen día.
Muchas gracias a ustedes y a ti especialmente, Javier. Un abrazo.
Segundos para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo. No se vayan, que aún hay más. Después, tiempo de análisis. Toda la actualidad desde el punto de vista de nuestros invitados. En este caso, Iván Sánchez y José Luis Reina. Nada, en unos segundos volvemos. En unos minutos volvemos. No se vayan.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez cierra una semana de encuentros en Ferraz, pero sin avances de cara a su investidura. Ahora mismo está reunido con asociaciones feministas, escuchando propuestas para el que sería su programa de gobierno. Ricardo Rodríguez.
El paisaje contiene todavía incertidumbres, quizá demasiadas. Ya dice mucho el hecho de que Pedro Sánchez mantenga un perfil bajo, muy bajo, limitándose a distribuir imágenes y notas de prensa fruto de su ronda con entidades de la sociedad civil. El turno de esta mañana es para asociaciones asociaciones feministas, pero las recibe sin siquiera tener apalabrado los necesarios apoyos parlamentarios ni descartar una fecha límite para conquistar la investidura. Sánchez ha apostado conscientemente por desviar el foco de unas negociaciones sin culminar, pivotando sobre una amnistía cuyo mero alcance estaría siendo aún motivo de diferencias entre las partes. Con una reelección entre las manos, costosa de atar, el candidato del PSOE ha dedicado buena parte de esta semana a pintar metas sociales ante la nueva legislatura, y todo por si acaba descarrilando la entente con los separatistas.
Hasta las 8 de la tarde, el País Vasco está en alerta roja por mal tiempo, lluvia y rachas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Usúa, Bilbao.
Euskadi se prepara para la llegada del primer temporal de otoño, sobre todo en la costa. Se esperan olas que podrían superar los 6 metros de altura y vientos que podrían alcanzar en zonas expuestas los 120 kilómetros por hora. De hecho, en Vizcaya se han notado ya los primeros coletazos de este temporal con rachas de 130 kilómetros por hora. En San Sebastián ya se empiezan a notar también las primeras rachas de viento y el ayuntamiento ha cerrado ya todos los parques, el Paseo Nuevo y el resto de paseos marítimos, cerrados ya desde este mediodía, como digo, a vehículos y peatones, y se recomienda asimismo a los residentes de estas mismas zonas que retiren los vehículos en la medida de lo posible.
La borrasca Aline tiene, aparte de la costa norte, en nivel rojo, concretamente a la costa del País Vasco, a la costa cántabra y también a la de Asturias. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en Galicia ya ha pasado lo peor. A esta hora esta comunidad autónoma se encuentra en alerta naranja por lluvias, viento y oleaje, al igual que en Andalucía y Baleares. En el resto de la península, el aviso es amarillo. Y a esta hora, 148 inmigrantes subsaharianos están recibiendo asistencia en el muelle de la Restinga, en la isla del Hierro. Han llegado en un cayuco que fue detectado sobre las 7 de la mañana cuando uno de sus ocupantes consiguió llamar por teléfono al servicio de emergencias 112 para pedir ayuda. En ese momento se encontraban a unos 11 kilómetros al suroeste de la isla. Solo en octubre han llegado por la ruta canaria más de 9.000 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos atrás el parón. Esta noche vuelve la Liga. Bruno Casar.
Décima jornada en Primera División, que abrimos a las 9 de la noche en tiempo de juego por COPE Más con el Osasuna Granada, y que nos deja como destacados mañana 4:15 el Sevilla Real Madrid. Sergio Ramos vuelve a enfrentarse a sus excompañeros. Los de Ancelotti se ejercitan a esta hora. Novedades, Melchor Ruiz.
Estamos en la última sesión de trabajo del Real Madrid antes de visitar mañana al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. En los primeros minutos no ha estado Dani Ceballos, que ayer ya apuntábamos que tiene problemas musculares en el cuádriceps de su pierna derecha y que todo hace indicar que será baja y que se sumará a las conocidas de Courtois y de Militao, y también la de Nacho por sanción. Este sí ha trabajado hoy, ayer no lo pudo hacer por problemas estomacales, y también en los primeros minutos ha estado el turco Arda Güler. A la conclusión del entrenamiento, rueda de prensa de Ancelotti.
Gracias, Melchor. Para mañana también dejamos a las 9 de la noche el Celta Atlético de Madrid. El domingo será turno para el Barça Athletic Club de Bilbao. Ponemos un ojo también en segunda división, duodécima jornada, que nos depara duelos más que directos desde esta noche. Primero contra segundo español Leganés. Para el resto del fin de semana tendremos Levante Tenerife, tercero contra cuarto, y Zaragoza Ibar, quinto contra sexto. Recuerdo que del primero al noveno clasificado tan solo separan 5 puntos. Y en una hora tenemos el sorteo para la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina. Barça y Real Madrid buscan rivales para esta edición de la Champions League.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamar.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
Por fin, ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de selectos muebles de salón, hermosas librerías, elegantes dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos comodísimos, grandiosas y elegantes rinconeras y chaise longue. Aprovecha sus buenísimos descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este miércoles 25 de octubre, en directo desde Artenara, especial Herrera en Cope Gran Canaria, con Javier Benítez, con motivo de la tercera edición de la Feria de las Tradiciones. Síguelo por las frecuencias de Cope Más Gran Canaria. Cope, estar informado.
Cope Más Gran Canaria.
Estar informado.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Nuestros productos, de cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianía y tan fresco. Campaña financiada por el Cabildo de Gran Canaria, una iniciativa de la Mancomunidad de Medianía.
COPE Más Gran Canaria.
Siete minutos, viernes 20 de octubre. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Tiempo de análisis, Iván Sánchez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va todo ahí en Telde?
Bien, bien, bien. Con las dificultades propias de un nuevo gobierno y de una propuesta de cambio que presentamos a la ciudadanía, pero bien, bien, avanzando.
¿Qué pasa con los vecinos de Salineta? ¿Lo están escuchando ahí? En la calle Américo Vespucio.
Sí, nos reunimos con ellos en la tarde del miércoles y les explicamos la propuesta que vamos a hacer, que hemos hecho el Cabildo y que vamos a hacer de la mano de ellos, lógicamente. Y en general, la verdad es que ha sido bienvenida. Faltan, evidentemente, perfilar perfilar la idea, ¿no?, para encargar el proyecto. Nosotros al Cabildo presentamos simplemente un avance de ese proyecto, pero que es en absoluto definitivo, ¿no? Como todas las ideas iniciales están sujetas a cambios y a las necesidades que nos planteen los vecinos, ¿no? Se hará, en definitiva, todo de la mano de ellos y en principio en esa dirección estamos caminando. Además, es un recorrido largo porque no es, como saben las administraciones, bueno, pues tienen sus plazos y ya dijimos que, vamos, el proyecto nos encargaría por lo menos hasta el año que viene, con lo cual tenemos bastante tiempo para ir.
Oye, la infografía es bonita, La verdad es que si queda así, muy bien,
Sí, la infografía, a ver, nosotros nuestra idea siempre, bueno, obtener la subvención, es decir, uno no puede plantear no puede hacer una propuesta sin la garantía de tener el dinero para ejecutarlo. Yo creo que eso todo el mundo lo puede entender, ¿no? Entonces estábamos trabajando primero en obtener la subvención y en paralelo, oye, en una presentación de dos calles principales, y menos mal que lo hicimos así. Pablo Neruda y Américo Vespucio, pues sabíamos que iban a ser las inversiones más fuertes, más llamativas, más donde hay que explicar mucho más, ¿no? Y bueno, gracias a eso, bueno, pudimos mostrar realmente cuál es la propuesta que íbamos a hacer a los vecinos, que además la hemos tenido que anticipar incluso antes de recibir la subvención por todo esto que se había generado, ¿no? Yo creo que una vez aclarado el punto de partida, bueno, yo creo que solo queda llegar a un acuerdo con los vecinos de las zonas, como haremos el resto de cinco calles y en la conexión peatonal más pequeña por el Tren de Melenara, que también lo haremos así, ¿no? Sí, lo lógico yo creo que es primero tener la garantía de que esto es financiable, luego presentar la propuesta, perfilarla y luego encargar el proyecto de ejecución, que es lo último que haremos,
¿verdad? José Luis Reina, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, lluviosos días y en la capital caóticos días, ¿no? Porque caen caen unas gotas y enseguida las alcantarillas se desbordan, los semáforos dejan de funcionar.
Bueno, eso de los semáforos deja de funcionar en algunas zonas lleva bastante tiempo.
Efectivamente, sí, sí. Lo que ha hecho el agua es aumentar el perímetro de semáforo fallido, ¿no? Que es una cosa inexplicable, ¿no? Porque efectivamente ya nos hemos acostumbrado a ver semáforos rotos, consolidados en el tiempo, como en Buenarteme, efectivamente. Caen cuatro gotas y empiezan a romperse de nuevo por la zona de Mesa y López, en fin, un disparate. Como muchos que ocurren en esta capital, ¿no? La isleta, sin ir más lejos, pues bueno, las alcantarillas totalmente desbordadas, hecho un desastre todo, en fin, no sé, por eso digo lo de caóticos días, porque cuatro gotas en esta ciudad son un drama.
Sí, sí, totalmente, por cierto, que me dice el compañero técnico que vive por esa zona en Guanarteme, que ustedes saben la que se monta al final de la avenida Mesa y López, ¿no?, donde está la rotonda que puede ir a las arenas o puede coger la circunvalación, que por ahí un tráfico tremendo, pues los semáforos estaban apagados, eso tenía que ser un caos, tiene que ser imposible.
¿Y no tiene dinero el ayuntamiento para renovar los semáforos?
Ah, mira, ¿sabes qué? Que eso lo quería poner yo sobre la mesa, además que tenemos a un concejal de Telde, que está vencido. El contrato está vencido. ¿Cómo se puede vencer un contrato tan importante? Tiene mucho contrato vencido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh?
Sí, sí,
claro, ¿cómo es posible que se venza un contrato, sobre todo tan necesario, fundamental, ¿no?
Nosotros nos hemos encontrado en Telde que, por ejemplo, estaba vencido el contrato de mantenimiento viario, que es todavía más grave que el contrato específico de los semáforos, que sí que tiene un lote determinado, ¿no? Tiene, porque es muy concreto, ¿no? Es distinto el mantenimiento de un semáforo, ¿no?, que había, ¿no? En Telde, concretamente, se vienen abajo unos cuantos semáforos también. Hoy pasé y se había venido abajo uno, que además es curioso porque funciona mejor el tráfico sin semáforo que con ese semáforo, pero es verdad que es mucho más seguro para el peatón, ¿no? Y hemos incluido en este proyecto del que hablábamos antes, pues una propuesta de renovación de todos los semáforos de Telde. Lo que pasa es que en Telde lo tenemos bastante sencillo porque son, creo que si no recuerdo mal, solo 8 zonas donde hay semáforos, ¿no? Las Palmas. Y fíjate, cambiar 8 zonas de semáforos son alrededor de 400.000 euros de presupuesto. Imaginemos la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria lo que puede ascender. Pero efectivamente, mientras tanto, los contratos de mantenimiento hay que mantenerlos activos. Sí es verdad, en descargo de la administración, que para tener un contrato de mantenimiento razonable, tú tienes que tener las instalaciones en buen estado, porque si no, te puede salir un ojo de la cara, ¿no? A veces cuesta más, es mejor sustituir y luego hacer el contrato de mantenimiento que al revés, porque si no es un agujero de inversión.
No se entiende, como quiera que sea, Iván, José Luis, no se entiende que un contrato de servicio tan sensible como es el de los semáforos esté vencido.
Bueno, y a bendita agua que ha limpiado muchos barrios de la capital de Gran Canaria, totalmente asqueroso, ¿no? Es decir, el agua al campo siempre le viene muy bien y a las ciudades sucias, como Las Palmas de Gran Canaria, le viene muy bien también, porque por lo menos limpia algo, o sea que en muchos barrios llevan mucho tiempo sin pasar nadie a limpiar, pues mira, el agua ha hecho el trabajo.
Claro, pero ¿dónde va toda esa porquería, como dijiste antes?
Ah, claro, pero es que aquí tapamos un agujero y se abre otro, tapamos ese otro y se abre otro. Entonces, pues así estamos, así vamos en muchos años, no ninguna novedad, el caos de esta ciudad, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, pues seguro que lo habrán escuchado, pero vamos a emitir un corte de Pere Aragonés. Es en catalán, pero yo creo que se entiende perfectamente. Lo que me chirría a mí, después del corte ya tendrán la palabra ustedes, el hecho de que Pere Aragonés dio su discurso y se fue. Es decir, respeto institucional, absolutamente nada. Me da igual, me importa lo que digan los demás, porque además tenían tiempo de réplica. Yo doy mi discurso y se acabó. Y también me llamó mucho la atención que no hubiese ni un solo representante del Partido Socialista en la Cámara de Representación Territorial, en el Senado. Vamos a escuchar el corte de Pera.
L'amnistia no és un punt i final, ha de ser el punt de partida. El punt de partida d'un camí que té un destí, que la ciutadania de Catalunya voti en un referèndum sobre el seu futur polític, que voti sobre la independència. Ho volem fer de forma acordada, de forma reconeguda, amb participació de tothom, perquè sigui la ciutadania catalana la que decideixi, on totes les opcions siguin possibles si la ciutadania hi dona el suport de forma majoritària. Com he defensat, i ho he tornat a fer aquesta mateixa setmana, un referèndum com el que es va realitzar a Escòcia.
L'amnistia és el punto de partida, el comienzo, i el destino, el final del camino, és el referéndum. Iván, ¿cómo ves todo esto?
Pues coincido, ¿no? Lo más sorprendente, el discurso no nos sorprende, ya nos lo habían anticipado, esas son las condiciones que le ponen sobre la mesa a Pedro Sánchez para formar gobierno, para lograr apoyo. Lo que sorprende también en este caso son las formas, ¿no? Quiero decir, no hay, o sea, cero decoro parlamentario. Ya sabemos que, en fin, el Senado, el Congreso de Diputados se escenifica, ¿no? También, ¿no? Es decir, pero en este caso es que ni siquiera se ha quedado operada una vez para escuchar las réplicas, que yo creo que hubo muchas y muy interesantes, y también llamativo que no estuviera el Partido Socialista, con lo cual yo entiendo que les habían pasado el primer discurso, y quiero entender que es que no están de acuerdo. No es que no se quisieran enfrentar a la opinión pública, ni al debate parlamentario, ni a sus futuros socios. O sea, no sé si la idea que no lo han aclarado es no molestar a tu futuro socio, en fin, con unas declaraciones en contra de lo que estaban oyendo, o bien, en fin, que no tenía la vergüenza parlamentaria suficiente para escuchar las críticas del resto de grupos parlamentarios, ¿no? Tampoco se ha aclarado. Los discursos, como te digo, se escenifican. A mí lo que me preocupa es la letra pequeña de esto, que esto realmente este acuerdo se plasme sobre un papel, ¿no? Y que el acuerdo al que llegue el gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña sea primero una amnistía y luego promover un referéndum, ¿no? Eso lo tendrían que explicar mucho y muy claro a la ciudadanía.
Eso a día de hoy es absolutamente ilegal si no reformas la Constitución.
Claro. Exacto.
Pero claro, también es cierto que la amnistía es anticonstitucional. Y según el Partido Socialista van a buscar las formas, no sé qué tipo de vericuetos legales, para que sea constitucional. Por lo tanto, uno dice, si lo pueden conseguir con la amnistía, que veremos, ¿no lo podrán conseguir con un plebiscito? No sé, José Luis.
Bueno, yo de esa intervención saco varias cosas en clave, ¿no? La primera, creo que el pacto entre el PSOE y Esquerra está prácticamente cerrado, ¿no? O está muy cercano, evidentemente. A pesar de estas teatralizaciones, las posturas parecen muy cercanas y ya se nombra claramente la amnistía como esa barrera que ha sido derribada, ¿no? Efectivamente buscarán la fórmula, la encontrarán, no les quepa ninguna duda, y la aplicarán. Esto es evidente porque es la clave de la investidura. Luego me da tristeza, me da mucha tristeza la falta de respeto a las instituciones, ¿no? Cuando muchos se llenan la boca hablando de democracia, de que las instituciones son sagradas, que la Constitución, etcétera, pues hacer estos desprecios a una institución como el Senado, donde son los españoles los que eligen a su representante, me parece una falta de altura política, de respeto a los propios votantes, bueno, claramente denunciable, ¿no? Si el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, no tienen por qué pagar el cabreo los millones de electores, ¿no? Esto es una falta de seriedad política tremenda, ¿no? Y luego ya, bueno, la intervención de este sujeto lo que hace es anunciar que tiene un, no lo dice así, bueno, pero que tiene ya un pacto con el PSOE, que la amnistía va a salir adelante, y el no quedarse, pues, una soberbia, una chulería, y, insisto, una falta de madurez, de altura política y de respeto tremenda, ¿no? Entonces, aquí nos estamos ante muchos escenarios, ninguno positivo de lo que sucedió, ¿no? Y quizás la clave es esa, ¿no? Quizás la clave es, oye, ya puedes decir claramente lo de la amnistía, que es el punto de partida, como él dice, el punto final será el referéndum, esos serán sus sueños, o si quieren volver a acabar en la cárcel, ¿no? Pero lo que pasa es que no siempre el gobierno les va a ceder el beneplácito a la amnistía. Si ellos quieren hacer un referéndum, pues acabarán de nuevo en la cárcel, porque en España no se pueden hacer referéndum de este tipo, por mucho que lo digan. Lo que pasa es que el nacionalismo catalán, o mejor dicho, el soberanismo catalán, vive de esa promesa. Porque si no viviera de esa promesa y de esa lucha eterna, no los votaría nadie, ¿no?, del independentismo.
Es decir, ¿tú crees que se ha representado ya el acuerdo con este discurso de Pere Aragonés?
Sí, creo que sí, creo que sí. Creo que se ha representado el acuerdo entre este partido y...
Es decir, en vez de decirlo nosotros, Partido Socialista, lo dices tú, sí, independentista,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es la conclusión que yo saco claramente, ¿no? Y además dicho en el Senado, ¿no? Ahora, la clave será Junts, y Junts de momento no ha dicho que sí, porque está subiendo mucho el precio y estarán buscando la fórmula, y Puigdemont desde Waterloo estará buscando la estrategia para desbloquearlo, que será seguro ultimísima hora, si es que se desbloquea todo esto, ¿no?
Hombre, sí es verdad que las posturas de Esquerra Republicana y Junts están muy separadas, ¿no? Pero en esto lo tienen claro, es decir, son partidos independentistas, ¿no? Por lo tanto, en esto por lo menos sí, están de acuerdo.
Sí, pero unos son más radicales que otros. Sí. Unos se conforman con la amnistía y los otros con subir mucho el precio. ¿Y cuál es subir el precio? Es decir, un referéndum hasta el final que llegue a un acuerdo y el precio que haya pagado, no iba a decir Pedro Sánchez, el precio que ha pagado todos los españoles ha sido muy alto.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. 11:20, parece que van a llegar 50 millones de euros para la inmigración. Ayer, pues, visitó el Hierro el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá. Vamos a escucharlo.
Y da al próximo Consejo de Ministros un convenio con la comunidad autónoma para, en todo lo que tiene que ver apoyo para la labor que hacen con menores acompañados de 50 millones de euros, y estamos las dos administraciones agilizando la tramitación lo antes posible para que esté disponible. Nosotros queremos llevarlo al Consejo de Ministros próximo.
Por cierto, tenemos ya 4.000 menores no acompañados. Ayer estuvimos hablando con la responsable de un programa de una fundación, Don Bosco Social Salesiano, que se hace cargo de los extutelados, y nos llegó a decir: ten en cuenta que estos 4.000 menores no acompañados serán chicos, sobre todo chicos, que mañana van a estar en la calle, porque a día de hoy no existe proyectos de integración, estamos absolutamente colapsados, no podemos más. Y estos 4.000, muchos de ellos, con solo la mitad, ya es una barbaridad, se van a quedar en la calle, ¿no? Es tremendo lo que nos dijo, pero vamos a escuchar otro corte también de Santiago Abascal, que lo que pide es bloquear la ruta migratoria a través de la Armada.
Y nosotros tenemos medios para proteger nuestras fronteras, para proteger los intereses de los españoles, para evitar esa inmigración. Evidentemente, la Armada sirve para bloquear esas vías marítimas y para que las organizaciones de tráfico de seres humanos no puedan aprovecharse de esas personas. Hay que acabar con las subvenciones a las ONGs que colaboran con esas mafias, y hay que terminar con el efecto llamada. No hay una varita mágica, pero desde luego se puede intentar lo que nunca se ha intentado.
Uno, pues, inyectando más dinero, y el otro pidiendo la presencia de la Armada. Mientras tanto, parece que ayer casi todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, pues firmaron, rubricaron ese pacto canario por la inmigración. ¿Cómo ves todo esto, Iván? Los 50 millones, el hecho de que tengamos 4.000 menores no acompañados, las palabras de Abascal.
Sí, a ver, entiendo que el anuncio que hace el ministro Escrivá viene a atender las reclamaciones del gobierno de Canarias, ¿eh? Y tienen que ver con la atención a estas personas, que siempre hemos hablado en este programa y siempre hablaremos de qué es lo primero. Si tienen que tener una atención humanitaria, tienen que tener garantizar una manutención, alojamiento. En este dinero entiendo que también entrará el dinero necesario para atender a los menores no acompañados. Tenemos 4.000, pero es que van a seguir llegando. Es que estamos viendo casos de bebés que vienen, prácticamente niños menores de 2 años, que vienen sin compañía, sin familiares, ¿no? Donde uno, imagínese la situación, ¿no? En el origen, ¿no? Luego la declaración de Abascal, ¿no? En fin, demagogia y populismo, ¿no? Que no arreglan nada, no solucionan nada. O sea, la Armada no está para, o sea, no estamos en una situación de guerra, ¿no? Sí, es que no, es una situación de emergencia, pero de emergencia migratoria y de emergencia humanitaria, ¿no? De conflicto, ¿no? Donde tendría que intervenir el ejército, ¿no? El problema, obviamente, lo señala todo el mundo, todo el que conoce este tema, está en el origen, ¿no? ¿Qué programas de ayuda se están haciendo en los países de origen, ¿no? Para que no venga tal cantidad de gente, ¿no? Ese es realmente la clave de todo esto. Obviamente, el dinero viene a arreglar un problema de primera necesidad, porque el gobierno de Canarias no tiene recursos, los ayuntamientos no tienen recursos tampoco para atenderlo, pero desde luego eso sí podríamos coincidir en que echamos en falta una propuesta mucho más seria, más ambiciosa, con más recorrido, que atienda en algún momento al problema de origen.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que has dado ahí la clave. Todo se arregla, José Luis, con dinero, porque al fin y al cabo, si inyectamos más dinero, pues evidentemente las mafias operan. Y las mafias, y esto también puede generar un efecto llamada. Oye, que el Estado cada vez tiene más dinero para poder atenderte a ti. Esto no solamente, entiendo yo, se solventa con dinero, José Luis.
Esto es poner un parche temporal a una situación límite. Y como está Canarias, estamos en una situación de emergencia, estamos en una situación límite de colapso de muchas islas, como el Hierro, ¿no?, donde no pueden, donde no aguantan más la presión. Y la solución, evidentemente, no son los 50 millones. Los 50 millones es una solución de emergencia para poder seguir avanzando algo, ¿no?, y para calmar sobre todo las aguas entre el gobierno canario y el gobierno central. La solución tampoco es consolidar los centros de acogida en Canarias. Claro que no. Es que no se puede consolidar ningún centro en Canarias, porque la única solución es que dejen de llegar personas, y esa solución efectivamente no la tiene Canarias, ni España, ni la tiene Europa, sino la tienen los países de origen. De todas maneras, hasta que no haya una política común a nivel europeo sobre el tema de la inmigración, hasta que la Unión Europea no esté unida y lo de unión solo sea en el nombre, pues evidentemente esto va a ser riegos de dinero, tapar agujeros, crear más centros, seguir recibiendo inmigrantes, que sigan muriendo miles y miles de personas en la ruta canaria. Este es el drama real, ¿no? El drama no es si me da 50, si me da 100, si construimos más centros, y no, estos son parches y parches y parches, y mientras en el Hierro siguen llegando personas con un colapso brutal, y mientras en Lanzarote hay un colapso brutal, y de momento nadie da con la clave. Lo que sí es cierto es que hay un abandono del gobierno de España y de la Unión Europea con Canarias, igual que lo hay con Lampedusa. Hay un abandono en el que sospechamos que lo más cómodo para el gobierno central, lo más cómodo para Europa, es que los inmigrantes tengan algunas bases ultraperiféricas, como Canarias, temporales o no tan temporales, y que permanezcan ahí durante un tiempo limitado o ilimitado, ¿no?, que es lo que está pasando.
Ayer estuvimos hablando con Virginia Buzzetti, insisto, que es la responsable de proyectos, una de las responsables de proyectos de la Fundación Bosco, y le preguntaba, ¿aprenden algo? Ellos trabajan con extutelados, chicos que ya cumplen la mayoría de edad. ¿Aprenden algo? Y nos decían, no, absolutamente nada. Aquí les damos las herramientas para que se puedan integrar. Digo, se pueden integrar, pero antes hay un proceso integrador, debe haberlo, ¿no?, en estos centros de acogida. Y nos decían que no. Oye, reaccionan nuestros oyentes sobre lo que estamos hablando, sobre la inmigración. Vamos a escuchar lo que nos dicen.
Buenos días, Javier. Respecto a eso de la inmigración, yo me estoy haciendo una pregunta. ¿Realmente Marruecos quiere que se intervenga en origen? Porque nosotros podemos tener un país a intervenir. ¿O Marruecos quiere dinero solamente para seguir igual? Es que ya está bien de chantaje, ¿sabes?
Claro, es una pregunta que se hacen nuestros oyentes, pero hay que tener en cuenta que la inmigración, los flujos migratorios también están cambiando. Ahora están saliendo de Senegal, que son precisamente los que llegan al Hierro, que en las últimas semanas han llegado 5.000. Es que, Iván, en el Hierro viven 10.000 personas. Es que ha llegado la mitad de la población, ¿en cuánto? ¿En un mes, más o menos?
Sí, sí, además tienen perfectamente claro cuál es la época del año idónea, aprovechan las calmas, que van a durar probablemente hasta noviembre. Sí, esto no va a parar ahora, ¿no? La reacción del gobierno central y de Europa, como siempre, tarde, porque esto es recurrente, es que ya pasó en el 2020, recordemos el movimiento Arguineguín, y vuelve a pasar. Y en 3 años, ¿qué se ha hecho? Sí, prácticamente nada, porque son los mismos problemas que ahora se trasladan a otra isla, ¿no? No lo sé, la verdad es que en Europa debería mirarnos con más atención, porque además Canarias está siendo afectado más en todo esto, ¿no? No disponemos de recursos ni tampoco de respuestas. Y bueno, el dinero, evidentemente, como hemos hablado aquí, pues te da para atender a las personas, pero no hay programas a medio, corto, largo plazo, no hay un acuerdo para distribuir a las personas que llegan, no hay un acuerdo tampoco para la expulsión de los que no se pueden quedar. Y hay personas que llegan que tienen, derechos que bueno, hemos visto a muchos abogados, he oído por lo menos a muchos abogados que los atienden, que no se están en algunos casos respetando. En fin, hay mucho como para establecer aquí una oficina de la Unión Europea de ayuda directa a estas personas, de la Unión Europea. O sea, que esto parece que es una cuestión de Canarias.
Fernando Clavijo, totalmente. Fernando Clavijo dijo ayer precisamente, eso no es un problema de Canarias, que lo sufre Canarias, ni siquiera es un problema de España, es un problema de la Unión Europea. que como dijo José Luis, como dices tú también, y como decimos todos, son los que deben poner las medidas. Y con dinero no se soluciona. Esto no se puede solucionar solo con dinero, porque al fin y al cabo también es un elemento que estimula la llamada, ¿no? La llamada inmigrante. Vamos a cambiar de asunto. ¿Consideran ustedes que los colapsos circulatorios, que seguro que tú los conoces perfectamente ahí en Telde, por la zona de la Gran Canaria 1, estos colapsos circulatorios, ¿se solucionan con más carreteras, se solucionan con más vías, Iván?
Bueno, yo soy de la opinión de la suma de pequeñas actuaciones, ¿no?, estratégicas, y entendiendo bien dónde están los problemas, porque las grandes inversiones sabemos que tardan muchísimo, la administración es muy lenta, y a lo mejor ponemos dos vías más y resulta que todavía hay más tráfico, ¿no? Yo creo que no he oído, la verdad es que a nadie hasta ahora, y mira que esto lo sufrimos en Telde muchísimo, sobre proyectos concretos, ¿no?, sobre ideas concretas que hacer a medio plazo, porque en esto no se puede esperar mucho más. Y la verdad es que todo el mundo habla del tema, pero no he visto un documento. Hay muchas reuniones, ¿sí?, hay muchas declaraciones, pero es que no he visto ni una sola idea, ¿no? Y bueno, insisto, yo creo que se podrían ir haciendo acciones progresivamente, pequeñas acciones. Nosotros vamos a hacer ahora, por ejemplo, una conexión peatonal entre dos barrios, ¿no?, entre el polígono industrial de Cruce de Melenara, vamos a promoverla, ¿no?, y Mar Pequeña, un núcleo residencial bastante amplio. Es una pequeña acción, pero te va a permitir a los vecinos de Mar Pequeña ir caminando, o sea, no tener la obligación de coger el coche para ir a una zona donde hay muchísimo ocio, centros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una pequeña acción, pero la suma de ellas, yo creo que poco a poco puede ir aliviando el problema, ¿no?
Es que a mí, José Luis, me aterra, ¿eh?, el hecho de más infraestructuras, que no digo que no sea necesaria, claro que sí, que son vitales las infraestructuras viarias. Ahí tenemos, por ejemplo, la carretera de la Aldea, ¿no?, que llevan 20 años esperando por ella, y parece ser que nos quedan unos 5 o 6 años más. Eso es fundamental, eso es de interés general, no cabe la menor duda. Pero más carreteras, más vías, más infraestructura, hay que tener cuidado, porque eso también llama a la demanda, José Luis.
Claro, más alternativas es lo que hace falta.
O hasta trenes, ¿no? Oye, la gran solución pública de Gran Canaria para acabar con el colapso, la famosa GS1 Norte-Sur, ¿cuál es? Pues el tren, ¿no? El tren de Gran Canaria. El tren es un proyecto extremadamente caro. Sí. ¿Hay dinero para construir el tren? No. ¿Es un sueño? ¿Es una utopía? Evidentemente. ¿Hay garantías de que el tren sea la solución definitiva? No. Puede ser un juguete carísimo que colapse o que no termine con el colapso actual. Yo no sé cuál es la solución para acabar. ¿Hay muchos coches? Sí. ¿Pero qué va a hacer? ¿Prohibir a la gente que se mueva en coche? Pues claro que no. Es lo que faltaba, ¿no? Entonces, la solución no la conoce nadie, porque si no ya se hubiera aplicado. Lo que es evidente es que no hay garantías de que grandes obras o grandes infraestructuras, como pueden ser más carreteras, como puede ser la eterna Metro Guagua, que ya es una chapuza, bueno, por lo menos está siendo una chapuza, porque cada año se retrasa un año y así llevamos ya muchos años, ¿no? El tren, cuando uno ve el presupuesto del tren, es muy bonito el proyecto y muy ambicioso, pero cuando te pones a analizar los números...
1.600 millones de euros, José Luis.
Y esta broma, ¿quién la paga?
Y subiendo.
No, Europa. ¿Pero ustedes se creen que Europa es tonta o que Europa va a decir, ay, mira qué bonito el tren, ¿esto dónde queda? Ahí, el canal de Mar, pues fantástico, pues venga, denle unas perritas ahí para que vosotros tengan un tren. No, hombre, no, el tren no hay dinero, no hay nadie quien pague ese carísimo tren, ¿no? Entonces la solución, muy a mi pesar, pues soy bastante pesimista respecto de las carreteras en Gran Canaria, sobre todo el atasco de la GS1, va a ser un problema crónico, enquistado, y de muy difícil solución, por no decir imposible, ¿no?
Y que seguramente irá más. Y después un apunte sobre la Metro Guagua. Ya saben ustedes que están levantando toda la ciudad para poder construir la Metro Guagua. Y todo esto está generando un colapso circulatorio que antes no se veía. A ver si la Metro Guagua no va a paliar este colapso circulatorio. No sé si me explico. A ver si todo lo que están haciendo y que está generando unas colas tremendas no lo va a mejorar la Metro Guagua, entonces veremos qué ocurre. Oye, ya para irnos, ¿hasta qué punto, Iván, estás preocupado porque esta escalada de violencia en Oriente Medio pueda tener dimensiones planetarias?
Pues, como trabajaba, ¿no?, fundamentalmente en el sector de la construcción, y a ese sector le afecta todo, ese y el de la alimentación, debido al transporte, básicamente, ¿no? Yo me temo que sí, que terminará afectando, porque todo afecta, ¿no? Y si no afecta, ya harán que esa sea la explicación. Pero la verdad es que lo veo con bastante preocupación, aparte del trauma humanitario que hay allí también, ¿no? Y la guerra que hay entre Palestina e Israel abierta, ¿no? La verdad es que esto puede tener consecuencias económicas, seguramente, ¿no? Ya veremos, ¿no? Pero hoy ya el efecto mariposa ya es bastante evidente, ¿no? Aquello que una mariposa aletea en Asia, ¿no? Y los efectos se trasladan a Europa. Bueno, pues eso, bueno, lo hemos comprobado varias veces ya, ¿no? Guerra de Ucrania, COVID, problemas en el canal de Suez, recordemos, ¿no? Cuando se atascó el canal de Suez y tal, todo eso termina trasladándose a nuestro bolsillo y en Canarias especialmente.
José Luis.
No, y más, y además de las repercusiones, consecuencias económicas, consecuencias más graves, ¿no? Como pueden ser que se extrapolen a diferentes escenarios esas crueles batallas, es decir, que haya más atentados en Europa, que haya que subir el nivel de alerta terrorista, evidentemente, y han habido muchas evacuaciones en Francia de aeropuertos, de edificios emblemáticos, amenazas de bomba, asesinatos incluso, creo que fue un niño, ¿no?, que fue apuñalado o algo así, ¿no?, por un atentado terrorista cuando se pidió que en fin, que el mundo del terrorismo islámico hizo una llamada mundial a atentar por la cruel batalla de Israel contra Gaza. En fin, claro que tiene repercusiones muy muy preocupantes, ¿no?, y lo estamos viendo diario en Bruselas, en Francia. La alerta es máxima y seguramente también lo veremos en España, ¿no?, con muchas muchas incidencias preocupantes. Es decir, esto tiene unas consecuencias mundiales que sufriremos, pero que de momento pues lo que están sufriendo de verdad son los miles y miles de muertos inocentes que han pagado con su vida una guerra cruel y desastrosa, ¿no?
Bueno, pues hay un bulo por ahí asegurando que España ha incrementado el nivel de alarma terrorista 5, por ahora no, estamos en nivel 4, pero veremos. Y sobre todo, veremos qué tipo de derechos perdemos si finalmente se sube a nivel de alerta antiterrorista 5 en España. Insisto, no se ha subido todavía, estamos en 4, veremos qué es lo que ocurre. Compañeros, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, feliz fin de Iván.
Un abrazo, igualmente.
Feliz fin de José Luis, adiós.
Un abrazo.
Más Gran Canaria.
Vuelve la jornada en Primera División.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Rayo Vallecano. Será este domingo y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Massa Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 2:30 del mediodía con los comentarios de Pachi Castellano y Michel Ponte. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Esta jornada, la Unión Deportiva juega en casa. Este domingo desde las 12:30 del mediodía en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
¡Vívelo con nosotros!
La tercera edición de la Feria de las Tradiciones a Artenara. Los días 28 y 29 de octubre te esperamos con una amplia muestra de artesanía, sector primario, gastronomía local y música en directo. Disfruta en familia de la cumbre de Gran Canaria. Más información en artenara.es. Organiza Ayuntamiento de Artenara. Financia Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
nunca es tarde si los precios son buenos. Y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en ECA.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece ECA.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Esta es la Isa del Envite. ¿Quién no ha jugado al envite aquí en Canarias? Si es que es un deporte de cartas autóctonos.
El patrón me pega siete.
Maratón de Envite regional Piedra y Flor, Ciudad de Aruca, se celebrará mañana y pasado mañana, donde si no, pues sí, por supuesto, en Arucas, a cargo de la Asociación Cultural El Planazo. Vamos a hablar con su portavoz, Santi Quevedo. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, que hay que reforzar ahí las tradiciones, ¿no? Maratón de Envite, faltaría más.
Sí, faltaría más. El Envite está otra vez en auge y hay que aprovechar el momento para hacer muchos eventos.
Oye, ¿y las nuevas generaciones también se adoptan en este juego nuestro de cartas, el Envite?
Sí, estamos intentando que las nuevas generaciones se involucren en el Envite e incluso las mujeres también se están involucrando poco a poco. Con los jóvenes pasa un tema que ahora mismo con las redes sociales cuesta un poquito más, pero lo estamos intentando. Ahora con este evento que tenemos en Arucas vamos a hacer unos talleres para que la gente que quiera ver cómo es el juego este del Envite pues lo pueda ver de primera mano.
Y cuéntame un poquito, ¿qué vamos a tener en esta primera maratón? Espero que sea la primera de muchas.
Es un macroevento que vamos a realizar. Vamos a hacer cerca de 128 estados jugando al Envite en la calle León y Castillo de la ciudad de Arucas, calle peatonal, y de abajo desde la catedral hasta arriba, hasta la Plaza de la Constitución y la Plaza de San Juan. Y vamos a estar todo el sábado jugando desde las 10 de la mañana, incluso después pasamos al domingo, que es un poquito más corta, dos partidos. El sábado tenemos 6 partidos y el domingo tenemos 2.
Uh-huh. 128 equipos, me decías.
128 equipos, sí.
Está bien, ¿no?
Sí. Incluso viene equipo de fuera, viene de Tenerife, bueno, de Lanzarote.
Uh-huh.
Pues de toda Gran Canaria, de los pueblos, de Galdar, de Valle Seco, Teror, Firga, de todos sitios.
Oye, porque yo no sé si tienes el dato, seguro no, pero ¿cuántos equipos pueden haber aquí en Gran Canaria de Envite, más o menos?
Bueno, pues más o menos puede haber alrededor de 200 equipos, 200 y algo.
Uh-huh. Bueno, para ser la primera muestra o el primer maratón, está bastante bien. ¿Sabes lo que pasa, Santi? Sí. Que cuando uno está jugando el Envite se tiene que tomar algo, ¿no?
Sí.
¿O
sí.
No?
eso conlleva siempre, la envidia conlleva siempre a
un culito de ron.
¿No? Exactamente. Y el ron de Areuca, que
el ron de
la ciudad de Areuca.
En vaso obrero, faltaría más.
Mira, exactamente.
Sí, señor. Que, oye, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son esas mañas del envite? La malilla, ¿cómo se hace y demás?
Aquí en la ciudad de Areuca, el mandador que manda es el 5 de oro. Después el segundo es el 3 de basto, después el caballo de basto y después la perica. Es un juego de engaño, se puede decir, ¿no? O sea, son cuatro personas que juegan contra otras cuatro y se desarrolla una partida, engañar al equipo contrario para intentar ganar piedra a piedra para llegar a un límite para poder ganar un chico. Uh-huh. Aquí en Areuca lo vamos a jugar solamente como por el tiempo para que no se alargue demasiado. Normalmente los partidos de invite se juegan a dos chicos a nueve piedras, pero este evento lo vamos a realizar a un chico solo a 12 piedras para que no se nos alargue demasiado y podemos terminar a una hora determinada y que no se nos haga muy muy tarde.
¿Cuál es la carta que más vale de todas? El 5.
El 5 de oro. El 5 de oro, sí.
¿Y la perica cuál es? ¿Cuál es la carta, la perica?
La perica es la cuarta. La sota de oro, la baraja española. Tenemos el 5 de oro, el 3 de basto, que es la segunda, caballo de basto la tercera, y la perica es la cuarta carta.
¿Y son equipos? ¿De qué maneras le dices tú al integrante de tu equipo que tienes una carta? ¿Que pierda? ¿Pierde este mano que yo gano la siguiente?
Sí. Hay mucha estreta para eso, ¿sabes? Realmente depende de cada equipo. Por ejemplo, si hay equipo de familia, normalmente se nombra a mojo por tema de familia, que es imposible que la otra parte sepa de qué está hablando. Y ahí después hay señas en la cara también para poder realizar.
Pico un ojo y y tengo la perica, por ejemplo, ¿no?
Pica el ojo y la perica. Hace una mueca hacia un lado de la boca, es el caballo basto.
Me encanta.
La nariz la hace hacia arriba, el 3 de basto, y el 5 de oro te muerde los labios, normalmente. Esas son las señas de...
Claro, lo que pasa es que eso tiene que cambiar, claro.
Claro,
el otro equipo sabes que tienes la carta que más vale, el 5 de oro.
Exactamente, entonces se hace mucha seña con las manos, con los dedos. Entonces hay mucha estreta para intentar que el equipo contrario no te coja los matadores que tienen en ese momento, para poder tú desarrollar el juego.
Bueno, es un deporte nuestro, que a mí me gusta mucho porque hay mucha tradición. En mi familia se jugaba mucho al envite, mis padres jugaban muchísimo al envite, mi hermano también, mis tíos, y la verdad es que lo pasábamos realmente bien. Yo no llegué a tanto, pero alguna que otra, ¿no? Entonces, ¿dónde nos vemos? ¿Mañana?
Mañana, a partir de las 10 de la mañana, empezamos a jugar. Jugamos tres partidos, tenemos 32 grupos de cuatro equipos. Empezamos a las 10 de la mañana, jugamos una liguilla de tres partidos y ahí decidimos ya los que pasan a la siguiente eliminatoria. Ya después de jugar estos tres partidos, ya todo lo demás es eliminatoria ya. Dieciseavo, octavo, cuarto, semifinal y final.
Bueno, mira, ¿sabes qué te digo? Que lo más importante es ir por allá a Areuca, divertirnos, pasarlo bien, aprender un poquito cómo se juega el envite, diferentes mañas y demás, y yo creo que eso es lo fundamental.
Sí, 21, que la gente pase por allí y vea cómo está el ambiente, porque el envite esto por primera vez se va a llevar a la calle, va a estar toda la calle llena de mesas y de sillas, y entonces pues va a estar bonito, vamos a tener, como te dije, talleres de envite, y va a estar bonito. La gente que no tenga mucha idea de cómo es esto, hay gente que le va a decir cómo funciona.
Pues ahí estaremos, Santi, un abrazo. Venga. Y gracias por atender a la COPE.
Venga, igualmente, Javier, venga, buen día.
Buen día.
COPE más Gran Canaria.
24 de octubre a las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE más Gran Canaria, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias, con Javier Benítez. Síguelo en el 103.0 de la FM. COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marcó el Madrid!
flojito. Lewandowski marca para el Barça, minuto 40
de tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
COPE más Gran Canaria.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Qué ganas teníamos de hablar ya con ella. ¿Qué tal, Vanessa Santana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues ¿sabes cómo estoy?
¿Cómo estás?
Con ganitas de que esté fresquito ya.
Hombre.
Muchas ganas de calderito, de subir para el centro, de campito, de un poquito de frío.
Vinito bocado, ¿verdad?
Ya tocaba.
Ya tocaba, han vuelto las lluvias por fin, han llegado las lluvias por fin, tan esperadas, tan ansiadas.
Y que por parte de mucha gente, Javier, son quejonas, quiero decir, ¡ay, es que está lloviendo! Señores, recuerden una cosa. Que para que se llene su despensa, su nevera, el campo tiene que funcionar. Y el campo no funciona si no se nutre. Y el agua es rica para el campo.
Y que las presas están vacíitas. Hay que llenar las presas como sea. Mira, estuvimos hablando con algunos agricultores y uno nos decía una evidencia, ¿no? Dice, es que no es lo mismo esta agua, que es agua gratis. Y además es agua buena, es agua de buena calidad, que la otra que tenemos que pagarle en muchas ocasiones a precio de oro, ¿eh?
Cierto, claro, y que hay que darle agua a los animales, hay que regar, todo eso cuesta, y toda esta agüita que viene gratis, pues viene perfectamente. Siempre que sea, como dicen los viejitos, al chispi, ¿sabes? Que empape, que se quede en la tierra, ¿no? No que sea que destroce, porque eso al final arrastra. Pero bueno, esta lluvia viene para quedarse.
Bueno, pues por fin han llegado las lluvias, que llueve un poquito más. Estoy echando aquí un vistazo a la webcam del sur en Maspalomas y poquito, ¿eh? Ahí está lloviendo poquito, veo sí nubes y demás, pero no tiene pinta esto de que va a llover en medianía sí, en zonas altas parece que también. Estuvimos hablando además con un agricultor, un cafetero de Agaete, del Valle, y nos decía que sí, que había llovido toda la noche, por lo tanto, fantástico. Oye, que ya está llegando el fresquito y ya empieza ya a oler un poquito, no sé si decir a castañas, nueces, calabaza.
Ya te puedo decir que sí, porque el domingo pasado me hice rutita de subir hasta Tenara por una debilidad que tengo, que solo fui desde Las Palmas a Tenara a buscar pan de papa, lo puedo confesar. Y estaban los castañeros llenos y había ya gente cogiendo castaña. Ahí voy a llamar un poquito la atención, señores. Todavía las castañas están verdes, todavía están creciendo. Deje que estas primeras lluvias pues las nutran, que las hinchen un poquito. No se apresuren a coger las castañas, que al final no valen. Un fruto que está verde no madura, se envejece, pero no madura. Entonces, después dices, es que las castañas no saben igual. No, es que las estás cogiendo antes de tiempo. Entonces, esperen un poquito, ya se ve que hay castañeros llenitos, ya hay nueces, ya empiezan las manzanas, ya empieza a recogerse las calabazas, ya empieza a oler a otoño en Canarias, ya empezamos a sentirlo.
Por fin. Oye, cuéntame quién es Miguel Núñez, que lleva muy poquito tiempo en vecindario, tan solo su restaurante 6 meses de vida, pero que parece que ha tenido una aceptación formidable.
Te puedo confesar que sí la tiene, porque como llegues tarde no consigues mesa, eso quiere decir en un restaurante éxito seguro. Pues bueno, Miguel hace un proyecto para mí increíble, donde una carta muy sencilla con platos increíbles de calidad, donde puedes encontrar platos para compartir, una, como digo yo, cuando ya, esto es como los andaluces, te lo voy a decir, Javier, los andaluces dicen que si tú llegas a un restaurante y pruebas la ensalada rusa y está buena, ahí se come bien. Pues yo te digo, si tú llegas a un restaurante y las croquetas son buenas, imagínate.
Mi niña, es que estoy viendo aquí una foto de unas croquetas como para no estar buena, faltaría más. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Están
fantásticas. Miguel, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantado de hablar contigo. Estoy viendo aquí unos platos y esto es maravilloso. Las croquetas top.
Pues sí, digamos que es el plato insignia, las croquetas de Abel. Abel es el que las hace, el cocinero, y hace un puchero como el que hacía su abuelo para elaborar las croquetas con las carnes que ponen ese puchero, que están teniendo un éxito bastante importante, como decía Vanessa.
¿Y qué le pones de acompañamiento? Estoy viendo aquí una salsa y pan de campo. ¡Qué maravilla!
Bueno, el pan es de una panadería aquí local del municipio de Santa Lucía, de una persona que tiene mucho interés en hacer panes, investigar, elaborar. Nereida tiene una panadería, aprovecho ya y seguramente que me lo agradecerá, de nombrarla, que es Paneri, y colaboramos con ellos tanto para el pan de acompañamiento como para un pan brioche que usamos para hacer unas torrijas. Lo acompañamos con una salsa que elabora las croquetas, volviendo a tu pregunta, una salsa ahumada que elabora Abel con diferentes ingredientes, que no podría repetirlos, aunque me lo haya mencionado varias veces, pero que también gustan. Yo creo que sin la salsa son increíbles igualmente, esas croquetas.
Vanessa.
Javier, yo solo te digo que la salsa, si te comes las croquetas solas, no pasa nada, que la salsa está buena mojando el papel. El pan.
Sí,
el pan de Nereida.
Hasta el papel está rico.
Yo iba a decir que el papel, no, está el pan. Mojando el pan es tan increíble. A mí me parece una oferta diferenciada en donde, por ejemplo, puedes ir a probar pues grandes chatos de vino, sabes que pues, tienen bastantes vinos en copa, en donde puedes probar grandísimos vinos locales, pero también te da la oportunidad de probar grandísimos vinos de fuera. Ese binomio, esa unión de lo local y no lo local, por ejemplo, en la tabla de queso, yo creo que es el equilibrio perfecto para proteger donde vives, pero también no negar de dónde vienes. Yo creo que eso es la combinación perfecta.
Desde luego que sí, te adaptas a lo que tienes, pero evidentemente sin olvidar tus raíces, faltaría más. Oye, Miguel, tú dices con poco algo diferente, ferrocomendable. ¿A qué te refieres eso de con poco algo diferente?
Pienso que con poco, porque no buscamos productos de excelente calidad, que la es, pero son productos principalmente humildes. El poco que le añadimos nosotros es primero la experiencia de Abel, que tiene una buena trayectoria y una mente ebullicente, en ebullición constante, entonces y el cariño que le pone. Yo creo que básicamente es la oferta gastronómica que ofrecemos. Se basa en eso, un producto humilde y tratado con mucho cariño y con ganas de y con mucho gusto.
Eso es fundamental, que estoy viendo un bacalao dorado aquí maravilloso, unas torrijas. Sí. Perfectas, una tarta de queso que está diciendo ven para acá y cómeme, desde luego que sí.
Efectivamente.
Pues nada, encantado de haberte conocido, Miguel Núñez.
Pues un placer, muchísimas gracias.
Ahí en vecindario. Por
gracias, Miguel. Un buen servicio, que sé cuando empiezan el servicio se vuelven locos y hay que decirlo sí. Que muchas veces no nos damos cuenta que ellos están trabajando mientras nosotros estamos disfrutando, con lo cual máximo respeto a ese personal de sala y máximo respeto a esa gran cocina y a seguir labrando camino.
Miguel Ferro, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Nos vamos, Vanessa.
Nos vamos y hay que no olvidar que hay muchos gastroplanes que aprovechen el fin de semana, que esto solo acaba de empezar.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Ponemos el punto y final, será hasta la semana que viene. Se queda con Pilar García Muñiz, Mediodía Cope. Adiós, buenas tardes.